las que son surcos cubiertos de arroz. Livianas como son los fardos de cargar los sueños, que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos, que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos.
Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en sudores de los jornaleros. El sol lo han hecho sus jirones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros.
Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que las rieras, los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan.
Monedas de tan sucias, tan desdibujadas. Odioso tintineo en manos encalladas. Y son las patas de sus mulas. Si el látigo se llama hambre. Las huellas de caminos que no son de nadie.
Cerrojos al antojo de la boca. Para dar paso a las cerraduras, que dejan huellas que los guían, para volver a desquitarse, para no tener que rasgarse más las vestiduras. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riega los amargos tragos. Saben todo y más del tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Siempre duro.
Hola, buenos días. Soy María. Habéis visto, hoy hemos empezado diferente, pero no por ello hemos cambiado. Hoy ha sido un recordatorio a uno de nuestros últimos compañeros, Juan Romero. Y para todos aquellos que también se encallecieron esas manos, mucho antes que nosotros. Ya sabéis, emitimos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. También podéis escucharnos por internet a través de www.radiovallecas.org o bien por teléfono, muy fácil, muy sencillo, el 91-777-3928. Ya sabéis, si no os gustan las tecnologías o estos aparatos que siempre tenemos escuchas, pues podéis mandarnos también por correo vuestra opinión a la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, 28018, a Radio Vallecas, al programa Con los pies en la tierra. Os estaremos acompañando hasta las 2 de la tarde. Buenos días.
Hace unas cuantas semanas habíamos querido haber traído aquí a este programa a ese compañero desaparecido recientemente, Juan Romero, pero las circunstancias no lo han permitido. Y nos hubiese gustado dedicar este programa a este compañero, pero cuando aún estaba con nosotros, porque nosotros pensamos que es mejor luego ya, una vez que uno desaparece, pues ya está. Hay que seguir de nuevo y no... Y bueno, lo entendemos así. No obstante, aún ante la situación, ante las circunstancias nuevas, le vamos a dedicar este programa, pero no solamente a este compañero desaparecido, por lo menos que según a mí me gustaría, María, estás de acuerdo conmigo, dedicar este programa a tantos y tantas y tantos compañeros y compañeras desaparecidos en circunstancias muy distintas, pero todas que tienen que ver con entre todas, tienen que ver todas entre sí. Tantos y tantas compañeras que han sufrido un fascismo franquista en las cárceles, en los pueblos, en la vida cotidiana de nuestro país. Tantos y tantas compañeras que un día, en busca de la libertad, de la verdadera libertad, con ese cariño y ese afán y amor que les caracterizaba, pues un día estuvieron ahí con esa lucha y nunca la abandonaron. Unos se quedaron en el camino antes, otros después. Algunos todavía están por aquí, cerca de nosotros. Estos compañeros tuvieron desdichas y dichas, infortunio y fortuna. Infortunio porque tuvieron que padecer pues algunas dictaduras como aquellas de primer tercio de siglo.
Demasiada represión.
Donde el hambre y la miseria reinaba. Aquellas y aquellos compañeros que luego tuvieron la fortuna de conocer el comunismo libertario. El comunismo libertario que se ganaron a pulso con la lucha que mantuvieron durante mucho tiempo y que dio con ello por ese esfuerzo y esa lucha. Todo siempre a base del esfuerzo personal y de no derrumbarse nunca. Todos estos compañeros y compañeras que disfrutaron esto, que fueron capaces de mantener una situación enfrentada, una situación violenta, por la conquista de la libertad. Después, como digo, sufrieron el franquismo, sufrieron toda esa...
las torturas, las vejaciones, el desprecio, el no reconocimiento. Hoy en día, en Cataluña, todavía se está intentando que se pueda dar acceso a 9.000 exhumaciones. 9.000 cuerpos que están en las cunetas y en mitad de los campos. Y eso no es reabrir heridas, como dicen, es cerrarlas.
Restituir el honor y la...
Cerrarlas de una vez. Que a esos familiares se les devuelva la dignidad.
Bien, pues estos compañeros y compañeras que sufrieron tanta represión, que tuvieron que vivir y buscarse la vida de muchas formas, siempre con la dignidad hacia adelante, siguieron hacia adelante a pesar, muy a pesar, de todo lo que había en contra de ellos. Todo ese franquismo, toda esa represión. Y estuvieron hasta con nosotros aquí. Fueron capaces de volver a reorganizar su organización. Ellos eran anarquistas y ellos fueron anarquistas aún con lo que eso suponía en tiempos de la dictadura. Aún con lo que eso ha supuesto incluso en estos tiempos nuestros. Ellos eran y son anarquistas con toda la contrapropaganda que ha vertido el modelo, este sistema contra el anarquismo y los anarquistas. A pesar de todo eso, ellos fueron anarquistas y nunca lo negaron. Es más, siempre lo llevaron como una gala, como algo que es lo que es, la mayor expresión o la mejor expresión del orden natural. Ellos, como digo, estuvieron aquí con nosotros, reorganizaron sindicatos, reorganizaron la CNT, siguieron luchando. Cuando hubo que hacer propaganda, se hizo. Cuando hubo que tirarla y sacarla a la calle, se sacó. En contra del fascismo, en contra de cualquier situación, dictadura o democracia. En contra de todos los gobiernos. En contra de todas las represiones. En contra de toda la explotación. En contra del capitalismo. En contra de las guerras. En contra de todo aquello que es represión y que mata. Porque hay algo que a los anarquistas nos caracteriza, y es que no somos violentos. No somos ni seremos nunca violentos, porque la violencia sabemos que no nos lleva a ninguna parte, sino a más violencia. La violencia engendra violencia. No podemos ser violentos porque tenemos un amor especial con todos los que nos rodean, porque amamos la vida como algo que es insustituible, porque, como digo, amamos todo lo que nos rodea. Estos compañeros que han sufrido durante tanto tiempo, que han llegado a edades, como este compañero, bastante avanzadas, que han acabado en una residencia por gusto de ellos, porque no han querido ser la molestia de los suyos. Han estado en esos sitios y ahí también han seguido siendo anarquistas. Han sido anarquistas hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos momentos. Por eso, nosotros desde aquí hoy le queremos dedicar este programa. Hay algo que hay que decir, porque eso no se puede obviar nunca. De este compañero, de Juan Romero, como de todos los demás, tenemos que decir que han sido hombres y mujeres buenos, con todo lo que supone, porque han sido solidarios, porque han sido solidarios, porque han estado apoyando constantemente, a los demás, porque han ayudado siempre a todos los de su alrededor sin mirar nada, sin pedir nada a cambio, porque han estado con los trabajadores que siempre se sintieron igual que ellos, porque han estado con nosotros y nos han enseñado esas doctrinas tan bonitas, tan bellas, porque el amor es algo que no se puede sustituir con nada. Estos compañeros y estas compañeras, estos hombres buenos, estos anarquistas, han sido los que nos han traído el legado de estas organizaciones y estas ideologías. Para mí, importante, súper importante. Yo creo que si no existiesen la CNT, si no existiese el anarquismo, habría que crearlo, habría que volver a hacerlo. Pues sin más, para ellos, este programa y nuestro más fervoroso recuerdo.
Yure descansa en lo profundo de su nube. Iré amamantando la ubre por donde tenga que mamar. Yure da pataditas desde el fondo de su nube. Me busca las caricias como sabe, que se las tengo guardas. Mentiría si dijera que no estoy nervioso y por fuera las niñas de mis ojos plañideras van cediendo su lugar. Sabrás que es cierto que mal más de 100 veces me di muerto, y de otras cuantas ni te cuento, a ti mi latido final. Porque ahora que te vienes, nos montamos un armario de Ikea, nos vestimos de nana y Galicia, y un pijamita presta.
Bueno, pues vamos a rebatirle un poco estos premios que otorga públicamente nuestra queridísima y cercana Esperanza Aguirre, ya que
sobre todo
que pueblo.
Sobre todo cercana, porque está, la tenemos
sí,
aquí
sí,
al
la
lado,
tenemos aquí abajito,
aquí en Vallecas, o sea que cercana sí, lo de queridísima, pues bueno.
Bueno, por tratarla respetuosamente, porque como aquí luego siempre te llevan a los tribunales y tal, ¿no? Pues por tratarla respetuosamente, para que vea que nosotros todavía... Yo, tenemos una gran educación.
A mí no me importaría darle un buen apretón.
No decimos si en la mano, en el cuello o dónde, ¿no? Cada bueno, uno a elección, pero,
un buen apretón,
pero bueno.
Un buen apretón, tampoco
pues,
hay que exagerar.
Pues esta denuncia sí va hacia ella, hacia todo su gobierno que se monta todas estas mentiras políticas y que nos engaña tanto en los medios de desinformación. Esos públicos que todos conocemos, tanto en prensa como estos periódicos que regalan, gente de Madrid, el sureste o cualquier otro de la zona donde vivas, ¿no? O los que te encuentras en el metro, los que te reparten a la puerta de cercanías, mismamente. Dice, la Comunidad de Madrid otorga el premio a la tolerancia a un acusado de terrorismo. La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, concedió el premio a la tolerancia al anticastrista acusado de terrorismo, Alberto Montaner. Montaner fue condenado por acciones terroristas con bomba en la isla y se encuentra huido de la justicia desde los años 60. Según señala la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, es también agente de la CIA y hace años que reside en el Estado español, desde donde, gracias al apoyo político del PP y económico de las instituciones donde el PP gobierna, tiene montada una base de la contrarrevolución. Fue la CIA, según documentos desclasificados, quien lo destinó a Puerto Rico primero y a España después, para establecer un entramado que coordine las acciones dirigidas a desestabilizar a la revolución cubana. Gracias al apoyo de José María Aznar, montó una filial de la Fundación Nacional Cubano-Americana de Miami, ciudad a la que viaja frecuentemente Esperanza Aguirre. Según denuncia la coordinadora, en Miami los representantes del PP reciben apoyo para sus campañas electorales y se fotografían con connotados terroristas que luego pasean por Madrid recibidos con todos los honores de luchadores de la libertad. Hijo de un agente al servicio del dictador Fulgencio Batista, Montaner apuesta pública y secretamente por una solución drástica, o sea, la invasión, para resolver el problema cubano. Montaner ha reconocido públicamente que fue detenido en Cuba en diciembre de 1960 por conspirar contra los poderes del Estado y que ya en Miami compartía la jefatura de acción y sabotaje de la organización Rescate Estudiantil con Alfredo Carrión Obeso. Montaner afirma que fueron apresados casi en el momento mismo en que comenzábamos a intentar ayudar a las guerrillas campesinas del Escambray, que luchaban heroicamente para tratar de impedir la consolidación de la dictadura comunista de Cuba, obviando que dichas guerrillas campesinas fueron creadas y financiadas por la CIA y que en su haber cuentan con el asesinato de más de 500 personas, entre las que se encontraban alfabetizadores adolescentes. Según la coordinadora, Este es el personaje al que Esperanza Aguirre concede el premio a la tolerancia. Esa es esa muestra más de apoyo a la contrarrevolución cubana y un atentado a la inteligencia, pretendiendo que un asesino es un demócrata, que un terrorista es un defensor de la libertad y que un mercenario es un tolerante. Todo esto usando a las instituciones que se supone deben estar al servicio de la ciudadanía y fondos públicos que nos pertenecen a todos y a todas. Esos fondos públicos ya vemos dónde van, a premiar terroristas. Terroristas que ni tan siquiera se han arrepentido de sus asesinatos. Más de 500 personas. 21 años después se nos van ahí a la Plaza de la República no sé qué y se nos ponen allí montones de banderitas españolas y montones de ramos de flores. Y que no olvidemos que a este señor toda esta polémica no le viene por los asesinatos. Nos guste más o nos guste menos, de Juana Chaos, su movida viene por un artículo escrito en prensa, no por los asesinatos. Él ya cumplió, nos guste más o nos guste menos. Le pusieron una condena y la cumplió. Y toda esta movida viene por un artículo escrito en prensa. Tanto se llenan la boca con terroristas y luego les dan un premio a la tolerancia. Esta es nuestra Esperanza Aguirre. Esta es la que nos inaugura tantos metros junto con Gallardón y toda su plana mayor, que encima esa es otra, con Gallardón y los túneles. ¿A quién se ha traído para inaugurar los túneles? ¿A cuántos alcaldes de cuántas ciudades, de cuántos países? ¿Eh? ¿Cuánto nos ha costado de nuestro bolsillo, del erario público, que él no se lo puede gastar en mandar viajecitos a alcaldes para que él haga una inauguración de un túnel? Cuando ni tan siquiera los conductores que pasen por ahí van a saber a qué salida van a llegar. Porque ni está señalizado bien, ni te indica por dónde tienes que entrar ni por dónde tienes que salir. Esta es la parafernalia que ellos se montan. Claro, es que el día 27 de mayo tenemos las elecciones. Y todo hay que ponerlo muy bonito.
Ya era hora que nos tocara a nosotros acusar a los terroristas de terroristas. Y en este caso
lo fueron en años anteriores y lo siguen siendo ahora.
En este caso, a los verdaderos terroristas. Porque la invasión de Irak, no, que yo sepa, no la han cometido los anarquistas, ni tampoco los de la ETA. Aunque no quiero con ello quitar hierro ni salvar a nadie. Decías que de Juana Chaos se le culpaba, se le quería encerrar en la se le querían meter en la cárcel por 90 y tantos años, pero nos han estado engañando constantemente cuando la realidad era que lo querían hacer por dos artículos que había escrito. Nosotros siempre hemos estado en contra de las leyes, en contra de las leyes humanas, porque nos perjudican. Porque las leyes las hacen para ellos, para que nosotros respetemos una serie de condiciones que ellos jamás van a respetar. Por eso no podemos estar en contra de las leyes que no sean naturales. Ahora ya no. Ahora ya no hay remisión de penas. Ahora han cambiado la ley. Y después del cambio de la ley querían aplicársela a los que antes ya habían cumplido las sentencias. Al fin y al cabo, por haberse cargado a 25 guardias civiles. Pues mire usted, en Roquetas de Mar, hace un año o algo más, unos guardias civiles acabaron con un hombre, y no ha sido la única ni la primera vez. Acabaron con un hombre y hoy les están quitando hierro al asunto y están aminorando las penas para los guardias. Al final, pobrecito, resulta que aquel hombre, aquel ciudadano que fue al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar a hacer una denuncia, resulta que murió de un infarto. Las porras eléctricas prohibidas, esas como que no han existido, esas no le hicieron nada.
De hecho,
las descargas, las descargas de 380 vatios o demás, yo es que no sé, que eso tiene una descarga enorme, esas descargas no le produjeron nada a esa persona. Fue un infarto que le dio, pero ¿a consecuencia de qué le dio el infarto? Y sin embargo, a los guardias civiles, pues al final van a salir pues a la calle, libres, porque eso no conviene que sean culpabilizados, porque si se les culpabiliza, el sistema, el Estado, se tambalea porque se nutre de esas fuerzas de represión, porque se nutre de esas leyes que fabrican y porque se nutre, en definitiva, de esa organización de la explotación cotidiana y constante que nos tiene sometidos a los ciudadanos también cotidiana y constantemente. De Juana Chaos nadie le vamos a tratar de salvar, nadie le vamos a tratar de exculpar de nada. El que mata es un asesino. Matar, nadie tenemos derecho. La vida de cada uno es cada uno el que tiene que tener derecho a tenerla y a quitársela, o a que la naturaleza se la quite como se la da. Por eso decimos que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero en esta jungla en la que vivimos, en la que hay tanto asesino por ahí suelto, en la que hay tanta gente solo defendiendo intereses económicos, intentando tener cotas de mercado, intentando tener cada vez más capital, pasando con la bota por encima de los que explotan cotidianamente, pasando la bota por encima de nosotros mismos, toda esta gente que son los verdaderos terroristas, porque provocan las situaciones más y más complicadas, más difíciles y más y peores que nos podemos imaginar en este mundo, siguen adelante con esa iniciativa porque solo les importa eso, conseguir poder y conseguir más y más. Empezamos con este tema con nuestra queridísima Esperanza Aguirre, con ese dicho que siempre me gusta decir de la esperanza, que dicen que es lo último que se pierde, pero que aquí ojalá sea lo primero que perdamos, porque nos gobierna a su antojo, y su antojo es fascista, porque nos gobierna muy bien según los intereses de su partido, de un partido nazifascista, porque nos está organizando nuestra vida, nos la está organizando conforme a los cánones del fascismo, porque favorece constantemente toda esa progresión de la fábrica del ladrillo, de la fabricación de las casas, de toda esa corrupción que hay alrededor de todo eso, y que hace posible que todo eso siga manteniéndose, porque también ellos se llevan su buena parte.
Que, por cierto, hablando de esa construcción del ladrillo, a este famoso nuevo pocero que ha salido y que ha construido una vivienda a un precio asequible, que ha demostrado que se puede hacer, que gana dinero el constructor, pero no tiene por qué robar para llenarse esos bolsillos, que es accesible, que se puede hacer, yo creo que muy muy prontito se lo van a cargar otras constructoras en el momento que intente otra vez sacar al mercado unos pisos a precio asequible. Y a raíz de esto de la vivienda, tenemos aquí también una noticia en la cual nos dice que se suceden las acciones contra la especulación de cara a las manifestaciones del sábado en más de 50 ciudades. Durante esta última semana se han sucedido diversas acciones para calentar motores de cara a las más de 50 convocatorias de manifestaciones por el derecho a la vivienda. Las acciones han tenido presencia sobre todo en Madrid y Barcelona, donde el movimiento por la vivienda es más fuerte. En Barcelona empezaron con la ocupación y la celebración de una asamblea donde un cajero de una sucursal de la Caixa, para denunciar que se estaban lucrando dentro de un cajero de la sucursal de la Caixa, para denunciar cómo se estaban lucrando las entidades financieras con el mercadeo de un derecho. Mientras que unas 80 personas ocuparon durante unos 15 minutos el edificio de oficinas Akbar. La acción se realizó con el fin de denunciar la especulación urbanística que se da en la ciudad barcelonesa, además de por la manifestación del sábado día 24. También en Barcelona, unos 200 estudiantes participaron en la jornada contra la especulación inmobiliaria de la UAB, convocada por la Coordinadora de Asambleas de Facultad, la CAF, contando con el apoyo de la Asamblea del DRET, perdonad que está en catalán y yo como que no entiendo mucho, la Habitat y la plataforma estudiantil V de Vivienda. Estas jornadas supusieron, además de mesas redondas, una acampada reivindicativa. En Madrid también se realizaron varias actividades, desde la interactuación de la ciudadanía del pasado domingo en el Parque del Retiro hasta una acampada urbana con cartones en la calle de Preciados, donde 20 personas pasaron la noche para reivindicar el derecho a la vivienda. También en Madrid, una decena de representantes de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna escenificó una protesta frente al Ministerio de la Vivienda, al que instó a dar una salida a los 3 millones de pisos vacíos existentes en España. La actividad consistió en representar un sorteo de viviendas para hacer un llamamiento a la participación de la manifestación que el próximo sábado tiene previsto recorrer la calle Alcalá desde la Puerta del Sol al Banco de España. En la noche del 17 de marzo ardió un edificio en construcción y una máquina usada en las obras de la M30, ambas en la zona del Paseo de Extremadura, como resultado de la acción de un grupo de individuos enfrentados a la especulación. Esta acción se desarrolla en el contexto y como preámbulo a la cumbre de la OCDE en Madrid y en solidaridad con los que se mueven contra la especulación. Hacemos un llamamiento a que estas acciones pues no sean un hecho aislado, sino que se extiendan y continúen, que llegue el glorioso día en que podamos bailar sobre la tumba del último especulador, ¿no? Así directamente del especulador o especuladora. En este caso, estas últimas manifestaciones de la vivienda, como todos sabemos, habrá habido evidentemente detenciones como en todas, y habrá habido agresiones por parte de la policía y habrá chavales, como nos comentó aquí Kiko, pues que estaban a la espera de ese juicio, que encima estaban acusados de resistencia a la autoridad y tal, ¿no? Juicios que no solamente es este el que sale ahora. Hace poco también nosotros aquí, en el programa que tuvimos con trabajadores de Metro de Madrid, esta semana pasada, pues se denunció que había habido hace unos años la muerte de dos trabajadores y que todavía no se sabía nada. Bueno, pues el juicio ya ha salido esta semana y, bueno, pues hay 4 imputados. Veremos, 4
directivos de Metro que fueron responsables de por no estar en sus lugares de trabajo, fueron responsables de que esos dos trabajadores perdieran la vida en un accidente en el Metro. Uno de los trabajadores, por lo menos que yo sepa, es de un sindicato, yo voy a decir sí, anarcosindicalista, aunque hay por ahí quien lo duda, pero yo creo que nos podemos arrogar el nombre de una ideología ni el nombre de las cosas. Yo creo que quien quiere ser una cosa y se muestra así, pues ya está, no pasa nada, es como es, del sindicato Solidaridad Obrera, y bueno, como digo, no tiene mayor importancia, es anecdótico decir que este trabajador pertenecía a esto, pero sí hay que entender que al menos era un trabajador que estaba concienciado y que estaba dentro de esa lucha que llevamos a alguna gente cotidianamente en busca de un mundo mejor, de que los bienes de consumo se puedan repartir equitativamente y bueno, todo eso que un poco todo el mundo ya sabemos, y que parece tan difícil así visto desde fuera, desde donde estamos ahora mismo, y que sin embargo es tan sencillo como que nos podemos organizar sin jefes, sin todas esas cosas.
a que alguien se empeñe en decir que estamos muy desorganizados, que no nos, bueno, pues que vengan y lo vean, que vengan y lo vean. Y cuando vengan y lo vean, todos esos que piensan así se van a llevar una gran sorpresa, la sorpresa de su vida. Es que quizás seamos los que mejor nos organizamos. Y estos compañeros estaban organizados. Y estaban organizados en organizaciones sindicales, pues de clase, que ya quedan muy poquitas, escasitas. Porque todo lo demás, pues, tiene muy poquito de sindicales, organizaciones sí, pero son del poder, porque representan y miran por los bienes, miran por las cosas de los que cada día nos pisotean y nos explotan.
La bailo igual contigo que siempre. que he perdido y ya tiene sentido sonreír. Llevo volantes para mentir, para ondularme como el trigo y así decir que desde que te has ido aún nadie me ha vencido. Hoy quiero poner mi reino de despojos en estos lugares donde la primera vez pusimos al alma a hacer malabares y no he de volver a ver el sudor empañando portales. Me sale tan mal cuando miro hacia atrás.
Es un mundo de penas. Antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Macín, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio.
Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno.
Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor!
Bueno, pues esta solidaridad se dio buena prueba ayer de ella. Y no solamente por los anarquistas, sino por muchísima gente que viendo de qué se trataba el conflicto se unió a él y reconoció que es cierto que todavía tenemos unas fuerzas represivas en nuestros transportes públicos, que volvemos a decir lo mismo, son transportes públicos y sale de nuestro dinero, Hacienda somos todos, ¿no? Y
sí, todo va luego, destinado. Pero luego parece ser que es un coto de unos cuantos.
Y que además se lavan las manos directamente la empresa, ¿no? En este caso, pues es una denuncia a las agresiones en Renfe, en ese medio de transporte que muchos y muchas cogemos para ir a nuestro puesto de trabajo o para volver de él, o simplemente para salir o para desplazarnos a cualquier sitio. En cualquier momento, todos y cada uno, si como decía aquel, que levante la mano quien no se ha dormido en un vagón de tren o de metro. Bueno, pues ahora resulta que en vez de llegarte, sí, sí, pues porque o bien vas muy pronto, te levantas a las 6 de la mañana, coges el primer metro y con el calorcito del metro, entre que coges sitio, no coges sitio, pues te amodorras y quieras que no te quedas dormido. O sales muy cansado o muy cansada de trabajar y en un momento dado, pues quieras o no, se te cierran los ojos, aunque no quedarte dormido, pero sí, ese... Me he quedado traspuesto, ¿no? Que se suele decir. Pues...
Primero reconocen que sin los productores, sin los trabajadores, la riqueza es imposible. Es decir, no existe ninguna forma de respaldar todo eso que se llama capitales, todo eso que se llama dinero, todo eso. No hay ninguna forma de respaldarlo que no sea con el trabajo. Eso está demostrado y lo reconoce todo el mundo. Pero sin embargo, si todo, como está todo respaldado por el trabajo y los que trabajamos somos nosotros, resulta que luego cuando vamos a los sitios públicos que existen porque por ese respaldo del trabajo, resulta que son cotos particulares de cada uno de ellos. Tú no puedes ir a una estación de Renfe a repartir un volante de estos, ¿no? Una propaganda, un panfleto. No puedes ir a repartirlo porque está dentro de su coto. Es decir, te tienes que salir. Resulta que primero, si se reconoce que el trabajo respalda todo eso y es el que mantiene y hace posible que todo eso exista, y si nosotros somos los que trabajamos, pues lo lógico, no creo yo que esto haya que hacer ninguna, especular mucho para ver que es así, ¿no? Bueno, pues si es así, eso quiere decir que esas zonas pues son más nuestras que de nadie, y que más que nadie nosotros tenemos el derecho de hacer allí lo que queramos hacer. Desde luego no vamos a ir a romper nada, pero por supuesto, si tenemos que hacer una propaganda y repartirla y comunicarnos y hablar con los demás, pues son tan hábiles y tan útiles esos sitios como pueden ser otros cualquiera. Pues no, esto en contra de todo lo que significa todo esto, son cotos que son privados, que tienen sus guardias, sus guardas, que tienen sus policías, que tienen todo para hacer y para evitar hacer que hagan ellos lo que quieren de estas cosas, y para evitar que nosotros podamos repartir una propaganda o cualquier otra cosa. Eso sí, pasamos mediante pago de un billete que está siempre su precio por encima de lo que significan los costes de todas estas infraestructuras, que por cierto rinden mucho, mucho dinero que siempre se va para los bolsillos de los mismos. Bueno, pues ayer estuvimos en la estación de Móstoles, hicimos un acto de concentración en respuesta a una agresión que sufrió un compañero nuestro del Sindicato de Construcción de Madrid el día 3 de marzo, que, bueno, como decía María, se durmió en el tren después de una jornada de trabajo, de verdad, de auténtico trabajo, quiero y repito, trabajo bastante, porque no quiero que se confunda lo que significa el trabajo, lo que es el trabajo y lo que otros llaman trabajo. Es decir, a mí alguien, un vigilante, no hace un trabajo, porque no sé a quién vigila, porque a mí no me hace falta que me vigilen, porque yo no estoy haciendo daño en ningún sitio, y a los trabajadores y a la gente que viajamos en esos sitios, que estamos ahí, tampoco, porque para lo único que nos sirve esa herramienta es para ir y volver a nuestros trabajos, a esos sitios donde constantemente se nos explota.
Sí, voy a pasar a relataros el comunicado que ayer se repartió a raíz de esta agresión. ninguna agresión sin respuesta. El pasado día 3 de marzo, José Antonio volvía de trabajar cuando cogió el tren de cercanías en la estación de Fuenlabrada, con destino a la estación de Embajadores. El cansancio acumulado durante los últimos 15 días, donde la jornada laboral no le había permitido ni un solo día de descanso, le provocó un sueño tal que, sin darse cuenta, llegó al final de la línea, en Móstoles. Fue despertado por una pareja de guardias jurados a las 15:40, o sea, sí, a las 4:20 de la tarde. Fue despertado por una pareja de guardias jurados que de una patada le rompieron el peroné. Sí, sí, tal y como suena. De una patada le rompieron el peroné. No llegaron, le dieron un toque, le despertaron, preguntaron, se preocuparon si esa persona estaba bien o estaba mal. No, directamente agredieron. Estos individuos, vestidos de verde, con los pantalones por dentro de las botas militares, uno de ellos con gafas de sol y el otro con el pelo encanecido, le impidieron sacar el billete para regresar a su casa y le expulsaron violentamente de la estación de cercanías. Todo esto, pues, entre todo tipo de amenazas y vejaciones hacia su persona, y con ese peroné ya destrozado por la patada que le habían propinado. Tras varias llamadas al SAMUR, lo que todos conocemos como el 112, que por obligación se supone que nos deben de atender porque es un teléfono de emergencias, pues tras múltiples llamadas, porque no se hicieron dos llamadas, se hicieron por lo menos 8 o 9 llamadas, donde no se le hizo ningún caso en este 112 que se supone que a todos nos deben de atender por obligación, logró que le atendiese una ambulancia de la Cruz Roja, gracias a la insistencia de otras personas que, viendo lo que había ocurrido allí, pues se preocuparon hacia esta persona. 3 días después fue intervenido quirúrgicamente de la lesión que los guardias jurados le provocaron en el peroné. Podría decirse que este breve relato es una historia inventada, pero desgraciadamente los hechos son completamente verídicos, y lo peor de todo es que situaciones similares se vienen repitiendo últimamente bajo el silencio cómplice de Renfe, sin que esta empresa haya realizado ningún tipo de intento por impedirlos. Ante esta situación, queremos expresar nuestra solidaridad con José Antonio y con el resto de las víctimas de estos matones a sueldos, que, amparados en el terror que impone su presencia y su aspecto paramilitar, se dedican a protagonizar agresiones propias de tiempos preconstitucionales. Sí, todo esto que habéis escuchado es cierto. Tan cierto como a una de las chiquitas que ayer se concentró, pues también se quedó dormida en un vagón y directamente pues no la despertaron, ya te digo, pues moviéndose o preguntando pues a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, te encuentras bien, te encuentras mal, te has dormido, qué ha pasado, ¿no? Pues no, directamente tuvo una agresión, la dieron 2 tiros en la pierna. Y bueno, pues también fue muy sonado porque salió en prensa escrita, en prensa visual, etcétera, etcétera, ¿no? En el cual, bueno, pues en esta situación no es la primera agresión que ocurre, ¿no? Fue allí también a denunciar su agresión. Mucha de la gente que había allí pues se interesó por el tema y quiso saber qué era lo que ocurría. A partir de ahora, pues comentaremos mismamente con Rodri o con Ricardo si podemos conectar con él, que estuvieron presentes ayer allí y que nos comenten un poquito su concentración.
Se rodea al obrero, el fruto del labor, y que no haya explotado.
Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista. A la revuelta, proletario, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros, a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. La masacre de los obreros será tema de los payadores durante muchos años. Así apostrofaban al culpable de las reacciones que provocaron los sucesos de la semana trágica. Oh, histriónico cretino, oh, satánico bribón, los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar. Barricadas a millares se alzarán por esas calles, y a la música infernal de los fusiles y a la voz alentadora de la brava dinamita reventando en arsenales, en palacios y en conventos y doquier hay fuerza viva defendiendo el tambaleante simbolismo gubernal. Verás rostros encendidos, verás testas desgreñadas, verás ropas destrozadas, empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido. Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu fortaleza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Para ti no habrá perdón, para ti no habrá piedad. Tus infames fechorías no se borran, no se olvidan ni se dejan de saldar. Mefistófeles infame, traficante de conciencias obreriles, inservil, degenerado, libertino, licencioso, disoluto, pervertido, buhonero, miserable, inconsciente.
Bueno, pues como estábamos comentando, tenemos también a Ricardo al teléfono y no puede estar aquí con nosotros, pero sí nos puede comentar junto a Rodri, que estuvieron allí presentes, ¿qué ocurrió en aquella concentración respecto a esta agresión en Renfe? ¿Hola?
Hola, buenos días.
Buenos
Hola,
días.
Ricardo, ¿te has ido? Sí. Hoy estás de corresponsal, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, sí. ¿En alguna obra o algo, no?
Sí, hoy estoy echando un cable a mi hermana, ya que la Esperanza Aguirre no lo echa. Habrá que hacerle una manilla.
No, la Esperanza Aguirre se dedica a dar premios a la tolerancia, sí, sí, a un terrorista.
De ese trabajo era del que nosotros hablábamos antes, del que está haciendo Ricardo hoy.
Exacto. Pues de primera, pues nada, daros un saludillo. Y sí, pues mi más enérgica repulsa a todos estos nazis y toda esta gente que no son obreros, son perros guardianes del orden y la ley, que asesinan a sueldo y abusan de un poder que nunca se les ha dado. Por llevar una porra, llevar una pistola y unas cadenas, vamos, unas esposas para encadenarnos, no hace falta despertarnos como a este compañero le despertaron. Hay una manera que es muy amable, que es decir, oye, ¿te ha pasado algo? Oye, ¿te has quedado dormido? Oye, ¿qué te pasa? No, la actuación de estos fascistas, de estos nazis que están en Renfe, sobre todo en esta línea de transporte, pues se dedicaron a despertarle pues a lo bestia. O sea, sí, una patada al peroné. Tal que, como vosotros habéis comunicado, este compañero ha sido atendido por las urgencias y por los médicos y ha sido operado, creo que lo habéis dicho y muy bien dicho. También denunciar al 112, gracias a la Esperanza Burre y a Luis Saón, que se dedica, pues eso, a tener a gente que en vez de atender las llamadas de auxilio y de socorro, se dedican a decir, o nos dices dónde estás o no te atendemos. Mi razón de ser en esta denuncia al 112, sobre todo, es porque estas personas, que habrá que saber quién es, porque también no fue hacia un auxilio de socorro, ya que luego la Cruz Roja tuvo que ir. Yo no sé quién mandó a la Cruz Roja, pero yo estoy seguro que los nazis, estos fascistas, vuelvo a recalcarlo, esta gente que va con la porra y va con las pistolas, con el escudo del pollo, de la época del paticorto, como bien dice Rodri, yo le llamaría, y me estoy reformando.
Yo no digo paticorto, yo digo patas cortas.
Eso, pues yo me voy a reformar y le voy a llamar hijo de puta, con todo el perdón de la palabra, sobre todo las dos últimas
sílabas. Además de otras sílabas, cosas, ¿no?
Exacto. Y yo lo que sí quiero denunciar, que ellos mismos se llaman. Ayer, cuando mandaron al trabajador a retirarnos las pegatinas que estuvimos poniendo, porque eran pegatinas, no hacían daño, sí hacen daño, pero no hacían, mandaron desde el cuerpo de guardia, ese que tienen, más los jefes de estaciones, mandaron a ese trabajador a quitarnos las pegatinas. Se le llamó la atención, se le dijo que nos esperara un poco, que dentro de media hora acabábamos, y bueno, el hombre, pues sí, reclamó que él estaba trabajando. La vergüenza es de los que le mandaron a quitar esas pegatinas en ese momento. Ahí ya se lió, pues, lo que teníamos teniendo, que los perros guardianes son unos cobardes, y ellos van de dos y te cogen a uno y te machacan. Pero cuando vamos más de 60 personas, que gracias a las personas del sindicato, gracias a las personas de la casica, gracias a toda esa gente que estuvo allí con nosotros observando que qué coño pasaba, gracias al reconocimiento a mucha gente que al tipo de gafas, retrato robot, que nosotros también hacemos, puesto que ya la policía te hace un rotato robot, nosotros también. Tenemos un compañero magnífico que fue el agredido, que hizo su retrato robot, al cual la gente que no tenía nada que ver con nosotros reconoció. De hecho, este hombre, que tanto el guarda jurado decía que, claro, no todos somos iguales. Sí, tú llevas porra, tú llevas pistola, tú llevas esposas y tú golpeas igual que tu compañero. Porque los obreros sí somos todos iguales, somos la clase proletaria machacada por el Estado, pero el vigilante jurado no, el vigilante jurado es una persona que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, es igual que un futbolista, él no quiere estar en las obras, no quiere estar en una fábrica, no quiere estar en ningún sitio, dice que eso es para obreros, ellos son policías, ellos son vigilantes y ellos son asesinos. Todos, todos, todos. Me da lo mismo el grado que tenga. Vigilante jurado o guarda jurado. Me es igual. Lo que hay que denunciar, y denuncio desde mi punto de vista, es toda esta agresión, toda esta represión que seguimos teniendo, toda esta parafernalia democrática que lo único que les interesa es tenernos como borregos. Gracias a la actuación de ayer, que seguiremos haciendo actuaciones como estas, porque las agresiones nunca tienen que tener olvido. Hay que mantener la respuesta. Y la respuesta a la agresión es la denuncia. Es la denuncia al pueblo. Es la denuncia de como hicimos ayer. Denunciar a estos dos cabrones, porque no tienen otra palabra, y represores de este Estado. Sí denunciar también a Renfe, porque Renfe es quien hace las contratas. Renfe es quien en cada estación contrata y le da lo mismo que lleve el pollo que no lo lleve. Le da lo mismo. Lo que quiere es que le guarde sus estancias, supuestamente ahora entre comillas privadas, porque no son del pueblo. Si fueran del pueblo serían gratis y no tendríamos ni guardia jurados.
No, perdona, creo, que, ¿no? Perdona que no estoy de acuerdo contigo. Sí son del pueblo. Sí son del pueblo.
Claro, pero
si ellos,
claro,
si ellos las tienen y las tienen como suyas es porque las han usurpado.
Privatizado, exacto.
Usurpado, ¿eh?
Exacto.
Usurpado con el poder contigo que le otorga la política y el sistema que gobierna.
Exacto. Lo que he querido decir de que son de ellos y no del pueblo es para que los compañeros que nos están escuchando comparen, porque una cosa que debería de ser gratis, ya que lo pagamos con, como habéis dicho vosotros, con nuestros impuestos, de nuestros bolsillos, no deberíamos de tener guardas jurados. ¿Por qué? Porque ya que lo pagamos debería ser gratis. Y los transportes para los trabajadores deberían de ser gratis, para los estudiantes gratis, para todo el mundo. Y los que tenían que pagar serían ellos, los políticos, los alcaldes y todas estas gentes que lo único que nos hacen es privatizarnos las cosas, poner más vigilancia, como por ejemplo está ocurriendo en la Gestapo que están formalizando ahora dentro de las líneas de metro, ¿no? Y eso es lo único que quieren. Eso es mi reflexión hacia que el transporte no es del pueblo ahora mismo. Parece ser que es nuestro porque lo pagamos nosotros, pero no nos pertenece. Pertenece a unas empresas privadas y a unas empresas que se dedican solo pues a eso, a tener esa clase de esbirros en las cuales nos machacan día por día. Es mi reflexión. Yo lo único que muchas gracias a todos los compañeros que estuvimos, tanto como la agresión que tuvieron también en el Soto, que hubo una compañera que reconoció a Almenda de gafas, le pegó un escopitajo, y cuando Almenda recibió el escopitajo se creció porque era una chica. Enseguida llegó la policía, esto según comunicaciones de los compañeros de la casica, llegó la policía y enseguida, pues claro, ellos actuaron y fueron a por la compañera y se la trajeron a donde estábamos, en Móstoles Central. Eso es una satisfacción, yo creo que todavía de ánimos de lucha, porque las voces que al final se gritaron de que vosotros fascistas sois los terroristas iban para bien claro. La policía protegió las entradas porque parece ser que es que nos queríamos colar y que va, estábamos concentrados, nosotros teníamos nuestro billete, como toda persona, porque si no te arriesgas a eso, a que te vengan los dos borricos de siempre que se creen que refén suyas también y tienen una paliza que te, vamos, que te dejen tirado. Entonces esa es la única solución, denunciar por favor a toda la gente y sin favor, denunciar toda la gente que veáis una agresión, porque es importante. Es importante que estas agresiones cesen. Es importante que si tú te metes a vigilante jurado, pases por lo menos un psicotécnico. Creo que los nazis no van a un psicotécnico. Los nazis se ponen por ponerlos. Y más a un tío que le gustan las armas, la caza y todas esas cosas, ¿no? Es mi opinión. ¿Vosotros qué opináis?
Nosotros opinamos que en este mundo, tal y como están las cosas, pues nadie puede ir conforme a la forma de vestir que le parezca o que quiera, porque puede ser sospechoso de ladrón, de revoltoso, como dicen ellos, puede ser sospechoso de terrorista, puede ser sospechoso de todo lo que ellos te quieran aplicar. Aquí solamente vale su juego y aquí hay que ir vestido pues de traje y de corbata, porque con ese uniforme pasas por todos los sitios sin ser sospechoso de nada. Cuando la realidad nos dice que precisamente los terroristas, auténticos terroristas, los que están sembrando el terror a lo largo y lo ancho de nuestro planeta, van siempre con traje y corbata. Siempre que no vayan uniformados, con ese uniforme militar, paramilitar y demás parafernalia que suelen utilizar. El día 3 de marzo, a este compañero le apalearon precisamente porque les pareció que tenía ese aspecto. Pero tampoco es verdad, es mentira. Esta gente lo que son es unos auténticos nazis, porque a este compañero le apalearon, le vieron dormido en el tren, en la última parada de la línea, y para ellos cualquiera que está dormido, pues puede que sea un toxicómano, puede que sea cualquier piltrafa por ahí, humana, de las que ellos mismos han creado, y contra eso no hay ninguna pasión. Contra eso no hay ningún cariño, ningún respeto, ni hay nada. Contra eso solamente vale el palo. Y eso es lo que han utilizado estos plebeyos, estos perros de la ley, perros a la orden de sus jefes y de todo esto. Este compañero, a mí me gustaría que mucha gente que nos está escuchando esto, que estamos contando, que estamos relatando, me gustaría que conocieran, que vieran a este hombre, a Pepe, porque aunque ahí en el papel se ha puesto José Antonio, él le gusta que le llamen Pepe, es un nombre de Madrid muy castizo, pero me gustaría que le conocierais, que le vierais esa la cara, solamente ese semblante de persona que tiene, que si le vierais al momento
¿Cómo es posible?
Obviaríais que pueda parecer y ser sospechoso de nada.
Exacto.
Que no sea de ser un currante.
Exacto. Además, Rodri, te quería decir que no olvidemos que en la misma línea, en la misma zona, pegaron dos tiros también despertando a una chavalilla, que claro, era de color, y también se quedó dormida, como este compañero. Esta sí salió por las antenas de la desinformación, ¿sabes? Pero ya se ha olvidado el caso. Y todavía siguen trabajando. Y recordemos que la pegaron dos tiros, una en cada pierna. Esa fue su manera de despertar. Eso, bueno, eso es lo que también más me indigna, ¿no? Porque tú lo estás bien diciendo. Es que si vemos a ese compañero, yo porque le conozco. Y es un pibe que restaura edificios antiguos. O sea, que no lleva cresta, no lleva... Es un pibe de modelo social normal.
Y aunque la llevara, ¿qué pasa?
Exacto, ¿no? Si
y
ya
aunque
te
la
ponemos...
llevara, ¿qué pasa?
Ya, pero yo, por ejemplo, a mí no me dejan estar en un edificio de restauración.
Pero lo que estaba comentando,
exacto,
es que eso, esa cara, ese aspecto, ese semblante, esa primera impresión que alguien se puede llevar de una persona, que
exacto,
puede ser una u otra, y entre la una o la otra, esta es la más positiva. Es decir, una persona que siempre muestra una sonrisa de oreja a oreja, una persona con un talante bonachón que salta a la vista, solo verlo, no puede ser sospechoso de nada. Y es que lo claro de todos estos asuntos, de todos estos temas, es que esta gente las tienen para vigilar y para poner un orden y mantener ese tipo de orden fascista que impera, que está imperando ya por todas las zonas y las calles y toda nuestra ciudad, porque a nadie se le escapa, y en cualquier día en la prensa, abrimos en la prensa y nos podemos encontrar que una banda de nazis ha apaleado en tal barrio a toda la gente que pasaba por allí, o que una banda de nazis ha apaleado en no sé dónde, o que han estado en... que han herido, o que alguien ha matado a un tío, a un hombre en el fútbol por unas bandas nazi. Hay esa noticia que está a la orden del día, que está constante. No significa ni más ni menos que hay ese fascismo dentro, entre nosotros, que no para. Y ese fascismo tiene esa xenofobia y ese racismo, que no solamente, el racismo no solamente se muestra cuando se trata de distinguir entre personas de color y otros. No, también se manifiesta cuando se trata de unos tipos y otros de personas. Si llevas una cresta, pues hay que atacarte, hay que matarte porque eres su enemigo. Si llevas una forma de vestir, pues hay que atacarte y hay que matarte porque eres su enemigo. Y si te duermes, por desgracia, como este trabajador, repito lo del trabajo, que se entienda, como este trabajador que llevaba 15 días trabajando sin descansar día por día,
sin liberar,
haciendo jornadas largas porque estaba haciendo un trabajo que le gusta porque es un trabajador que, además de tener que trabajar, ama el trabajo que está haciendo, porque estaba haciendo una obra que era suya, que es el autor de esa obra. Pues este trabajador, cuando cansado de tantos días de bregar sin parar, se subió en el tren y se sentó, se quedó dormido. Y ese fue su pecado, ese fue el mal que hizo, quedarse dormido en el tren, que por eso fue por lo que le apalearon, por eso fue por lo que le rompieron una pierna y de la que tuvo que ser operado. Y los que han hecho esto son todos estos que son culpables y responsables de todos estos ataques continuos y que se hace contra ciudadanos en las calles de nuestras ciudades, y para los cuales no hay ninguna ley para atajarlo, porque forma parte del sistema que nos oprime.
Ahí está.
La empresa, que hasta ahora no hemos dicho el nombre, creo que se llama Falcon.
Sí,
también es importante saberlo cuando vas en el tren y ves a ese guardia jurado y le ves el logotipo de la empresa.
Sí, lo que
es bueno saber
ya
que esa empresa
eso,
contrata a este tipo de personas, ¿no?
Exacto. Es que ya, fíjate, ayer nos enteramos que en cada estación hay una contrata. Entonces, cada vez que llegan, por ejemplo, a Móstoles el Soto se visten de verde. Móstoles Central están de... Los vimos ayer. de gris y azul. En otra estación están de otro color. Son los mismos perros.
¿Cambia el color del uniforme?
Exacto, porque son distintas sus contratas. Uh-huh. Es que hasta eso llega también el modelo de su rentabilidad. Y eso sí hay que denunciarlo, porque ellos son los mismos, volvemos a lo mismo dicho, ellos son los mismos perros con distinto collar. Y es lo único que hacen. Y es lo único que nosotros, el pueblo, no somos capaces, a no ser de que como reaccionemos como ayer, que ya nos tacharán, ya nos pondrán, bueno, nos habrán hecho hasta fotos, ¿eh?, de quiénes somos y de qué somos, pero somos el pueblo, y el pueblo debe denunciar siempre las agresiones que tienen hacia el pueblo.
Todas
las agresiones.
Yo quería haceros una pregunta a vosotros dos, que estuvisteis allí presentes. ¿Cómo reaccionaba? Ayer fue día laborable, era viernes, y aunque fue por la tarde, pues había mucha gente, supongo, que se acercaría a esa estación de cercanías, sí, sí, para coger su medio habitual de transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo reaccionaba la gente al veros allí? La gente que pasaba de la calle, normal.
Bueno, yo voy a decir una cosa. Por ejemplo, un trabajador que está repartiendo propaganda. Por ejemplo, vemos las entradas del metro, que a la gente hay que le interesa y hay gente que lo tira. Hay gente que es un poquito humana y cree en los trabajadores todavía, en vez de en las máquinas, y tira el papel dentro de una papelera. Hay otras personas que tampoco estamos concienciadas, me incluyo yo, que tiramos el papel al suelo. Ayer no. Ayer todo el mundo se llevaba el panfleto, ese comunicado que habéis entregado vosotros por la audiencia de la radio y tanto por internet. Era agradable, hicieron bastantes, entre tampoco muchos, pero todos se repartieron. Era, por lo menos para mí, digno ver cómo había gente que a lo mejor se nos caía de tanto panfleto que habíamos dado, pues se les caía, pues se agachaban, preguntaban, se acercaban a las pancartas. Las pancartas era ninguna acción, ninguna agresión sin respuesta, y vigilantes jurados son torturadores. La gente decía que sí, la gente reconocía, pero la gente reconocía todo eso. La gente, había gente que se nos acercaba y nos decían que era verdad, que habían visto a este Menda, pues también, y además con el pollo en la porra. Yo creo que tuvo buena aceptación. Cuando ya fuimos hacia los guardas jurados, porque ellos agredieron también verbalmente, cuando ya fuimos todos en grupo a decirles que qué pasa, salir ahora y pegarnos a todos, hubo gente que estaba dentro de Renfe, hubo gente que no tenía nada que ver con nosotros y que estuvieron al final aplaudiendo. Gracias al compañero Rodri, porque calmó mucho los ánimos, porque tampoco ocupamos nada. Nos pusimos fuera donde ellos nos dijeron que no podíamos pasar adentro, nada más que ese tipo de respuesta que tuvimos hacia ellos. Y bueno, compañero Rodri, mientras que la policía vigilaba las entradas para que no nos metiéramos o yo qué sé qué estaban haciendo ahí, porque tampoco pudieron hacer nada, porque era una protesta del pueblo, y yo creo que de momento no reaccionaron violentamente, porque también sabían que iban a pillar a alguno para que llegaran los antidisturbios, ¿no? Pero sí era gente que estaba fuera de nuestro sentido común, la que estaba aplaudiendo. Y yo creo que, si Rodri me lo verifica, yo creo que fue también una concentración fuera del miedo, fue una concentración que mucha gente se acercó, que mucha gente lo leyó, y yo creo que fue buena, ¿no, Rodri?
Bueno, pues sí, yo, la impresión para mí es buena, es muy buena. Yo, de esas veces que, muy a pesar del motivo que nos llevó allí, que es lamentable, muy a pesar de eso, pues puedo decir hasta incluso que yo me lo pasé bien. Yo creo me lo pasé bien porque hemos dado una respuesta que se aproxima a la medida de los hechos y del caso de lo ocurrido. Y es en esa línea en la que tenemos que seguir. Yo no me gusta en estas situaciones, en estos casos, agradecer a todo el que se ha acercado. Yo diría mejor que tenemos que felicitarnos porque hemos sido capaces de protestar contra la injusticia, que es de lo que se trata. Allí, ayer, la gente leyó el comunicado y, bueno, pues mucha gente no sabía que estaban sucediendo esas cosas y ayer se enteraron. Yo también he visto, sí, algunos echar los papeles a una papelera. ¿Cómo no? Pero bueno, hay de todo. La mayoría leyeron el comunicado. La mayoría leyeron el comunicado, miraron las pancartas, se pararon y muchos de ellos, muchos de los que tuvieron interés por todo esto, por lo que pasaba, pues luego se quedaron allí con nosotros para ver un poco el desarrollo de la concentración del acto. Muchos de ellos nos apoyaron, pues o bien con sus aplausos en un momento o bien solamente con su presencia allí con nosotros. Yo tengo que decir que Móstoles, parece que es algo especial. Ayer se respiraba un ambiente distinto del que venimos respirando en otras zonas de Madrid. Ayer en Móstoles hicimos lo que había que hacer. Llegamos hasta donde teníamos que llegar y nos retiramos en el momento que nos teníamos que retirar. Yo creo que esos son los actos que hay que hacer y así es como tenemos que caminar. Yo también quiero decir que esto aquí no se tiene que acabar, porque esta gente siguen ahí trabajando en la estación donde apagaron al compañero, y nosotros como anarquistas, aunque como he dicho antes, nosotros no somos violentos ni pretendemos ser violentos, desde luego hay una cosa que no vamos a consentir jamás, es que se emplee la violencia contra nosotros. Existe la autodefensa y nosotros eso sí lo vamos a practicar siempre. Nosotros decimos, pensamos que esto no se va a terminar aquí. Vamos a hacer campañas continuas contra estos dos personajes y contra la empresa que los arropa. Y sucesivamente tendremos que seguir haciendo campañas contra todo este tipo de gente que se dedica a apalear a los trabajadores y a los ciudadanos de nuestro país. Y todos aquellos que estén aquí con nosotros. Nosotros no vamos a permitir ni un momento que esto siga sucediendo. Y desde luego, que estos dos personajes van a dejar de currar de mamporreros y de atracadores de ciudadanos. Van a dejar de trabajar, porque nos vamos a encargar de ello. No sé lo que nos va a costar, el tiempo que vamos a emplear en esto, pero desde luego no vamos a dejar esto así como está. En esta ocasión, de tantas como han hecho, han hecho el error más grande que pueden hacer. Se han metido con nosotros, con los anarquistas, y aquí estamos. Todo el que quiera se puede acercar y todo el que quiera tiene cabida entre nosotros. Siempre defenderemos toda la injusticia, pero desde luego la que se cometa con nosotros tendrá un apartado especial, y lo que le han hecho a nuestro compañero, estos lo van a pagar, pero bien, porque nos vamos a encargar de ello. Porque desde luego hay una cosa que tenemos claro, y es que en la campaña que pensamos en continuar con lo que hemos empezado con esta concentración, vamos a denunciar con ese retrato robot que tenemos a estos dos personajes para que sean arrojados de ese aparente trabajo o de eso que llaman trabajo. A ver si tenemos la suerte de que se tengan que ir a hacer peonadas en la construcción. Sí, y ahí se mueran por asesinos.
Conmigo me le gustaría tener, que iba a subir las pértigas a mano, ¿sabes? Conmigo me le gustaría tener,
y ya,
ese iba a sufrir.
Y ya que estaba hablando, quiero aprovechar para decir una cosa más, que vamos a plantear el boicot constante con esta empresa, que se llama, ¿cómo decías?
Falcon.
Contratas de seguridad.
Desde aquí proponemos y os invitamos al boicot constante de esta empresa, para que sea también arrojada de las estaciones de metro, de Renfe y de cualquier sitio público donde haya vigilantes de ninguna categoría, de ninguna clase.
Exacto.
Esto de momento, y después los que les toque. Por
y
mi parte.
Yo ya sí quisiera aprovechar, porque si me arrimo ahora donde estamos haciendo la pequeña reformica, que es una zona ocupada también, currando nosotros, y gracias al que se ocupó no, el Libima no ha podido meter mano, una casica, ¿sabes? Que se ocupó, que ya lleva casi más de 10 años, todavía no la consideran como propietaria, después de estar pagando la comunidad, de estar haciendo el arreglo en su casa. Tengo al compañero Juan Antonio Jatato ahí picando como un compañero más. Nos voy a colgar en este sentido, pero sin antes decir que vamos a por ellos, vamos a denunciarlos donde estén. Estoy de acuerdo con vosotros, esto tenía que haber salido ya a la luz y ya empieza a ser hora. Y nada, muchas gracias por dejarme hablar entre el hilo telefónico y esas cositas. Y nada, seguimos en la lucha.
Sí, si yo lo llego a saber que te ibas a extender tanto, no te llamo.
Cada uno. No, lo malo es el compañero que se la está tragando y está diciendo, ¿y este cabrón? Encima me estará escuchando en la radio. ¿Sabes? De aquí un recuerdo. No. Vale, que ya ahora subo para arriba.
Venga, un abrazo.
Venga, salud y libertad y contra la agresión, respuesta. Que esa es la única manera de callar a esta gentuza y a estos putos nazis que tienen estrellas encalomados, y el Martín Villa y el Álvarez Cascos y el Rajoy y el Gallardón y la Esperanza Aguirre son sus esbirros y son los que nos apalean.
Y tantos otros que no nombramos, ¿no? Si no, pasaríamos aquí más de las dos horas de programa que tenemos. Exacto. Normalmente, ¿no?
Pues bueno, salud, Ricardo. Y que siga la lucha de la clase proletaria.
Eso,
para eso somos los que levantamos el país.
Desde luego, somos los que madrugamos.
Exacto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues en este caso vamos a seguir con estas denuncias de vigilantes jurados. Hay una denuncia a Zambrana. Es un manifiesto en contra de la vulneración de los derechos de los menores y las menores que están privados de libertad en Castilla y León. Este comunicado es del 27 de marzo. A principios de este año, un grupo de educadores y educadoras que trabajan en el Centro de Reforma Zambrana de Valladolid nos envió un documento anónimo a las direcciones de correo postal del sindicato CNT de Valladolid, a la asociación Saltando Charcos de Burgos. Dicho documento narra diferentes situaciones de abusos, vejaciones y torturas ejecutadas por guardias jurados del grupo CIMSA. Además, aporta nombres y apellidos tanto de torturadores como de torturados y partes internos a los cuales solo tiene acceso el personal del centro, pero que aportan credibilidad a dicho documento. El pasado...
Tenemos una llamada de una persona que quiere dar su opinión y, bueno, pues le damos paso. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Salud. ¿Hola? Salud y revolución social, por supuesto.
Evidente.
El estado policial en que vivimos en este país, como en la mayoría de todos los países, por no decir a nivel mundial, se vive un estado policial, es cierto, ¿verdad? Pues esto se está manifestando cada día con más arrogancia, de una forma sin escrúpulo. Las empresas saben bien a quién contratan, quiénes son esos pistoleros, esos terroristas y esos malnacidos. Saben muy bien a quién contratan. No van a contratar a una persona de sentimientos nobles. Tienen que contratar a alguien que tenga unos sentimientos retorcidos, porque así lo parió su madre, si es que tuvo madre. ¿Oye?
Sí, te estamos escuchando.
Ah, bien, bien, como he bajado el volumen, no sé si es tu...
Madre seguro que tuvo, ¿eh?
Tuvo, ¿no?
Eso seguro.
Pobre criatura que parió semejante bicho.
Sí, podía haber cerrado las piernas.
Sí, yo que sé, si lo hubiera ahogado en su momento, pues no hubiéramos perdido nada.
Pues sí.
Desde luego no olvidemos que estamos en estado policial, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, con todo lo que habéis opinado. Indudablemente... estas cosas no deben de quedarse en respuesta. Incluso, bueno, eso ya sería una cuestión más privada. Mira, en ese aspecto me callo. Pero desde luego aplaudo vuestra decisión, vuestro sacrificio.
No, no nos imaginamos ni siquiera, ni por un momento, lo que has pensado. No lo imaginamos.
Muchas gracias. esto ya se me ha ido el hilo, claro, como me te queda, se me ha ido.
Bueno,
pero
siempre puedes seguir pensando.
No.
Estamos hablando de estos malnacidos,
sí.
De estos matones a sueldo.
Sí.
Estamos hablando de estos auténticos terroristas,
sí, sí,
porque solamente con esa indumentaria que portan, con
claro.
esa indumentaria que llevan
claro.
encima, solamente con eso ya
claro.
son despiertan el terror de cualquier persona normal y sencilla.
Efectivamente.
Estamos hablando de que están apaleando y machacando a toda la, a todo lo que se encuentra, a todo ser vivo que se encuentran
sí.
por ahí y que les cae mal simplemente por el hecho de que a ellos les caiga mal
sí,
o
sí.
por el simple motivo de que se hayan dormido en un tren.
Sí, mira, yo tuve una experiencia una noche, era invierno y venía desde Ciudad Lineal hacia mi barrio aquí en Madrid, en el barrio del Pilar uh-huh. y tuve la desdicha de que me topé entraron dos energúmenos de estos y, oye, me fueron marcando todo el camino, ¿sabes? Pero, vamos, me miraban como si yo fuera un criminal, un delincuente, yo qué sé, ¿no? Una forma de avasallar increíble. A mí se me ocurrió que cuando llegué a la taquilla, digo, bueno, por lo menos que quede efecto, ¿sabes? ¿Oye?
Sí, te estamos escuchando.
Fui a la taquilla y en la taquilla pedí libro de reclamaciones y denuncié lo acontecido. En tal hora me encontré con dos individuos de cuerpo de seguridad, que llaman, que yo más bien llamaría de inseguridad total.
Desde luego.
Porque la sensación que yo sentía en aquel vagón, que iba solo además, iba solo. Uh-huh. Iba solo y sentía una sensación de abandono y de soledad y de impotencia increíble, porque sus miradas eran terroríficas, ¿sabes?
De cuerpo de seguridad que es seguro, que como no les gustes te apalean.
¿Cómo? A mí me estaban mirando de mala manera. Yo como que tengo la tez morena y tengo aspectos gitanillos, digo yo, ¿no? Yo no sé. Podría también haber sido un morito, o le hubiera parecido ser morito, o por simplemente porque no le caí bien, ¿no? Pero a mí me estuvieron marcando todo el camino. Y imaginaros, desde Ciudad Lineal hasta el barrio del Pilar. Ya vale, ¿eh? Bueno, pues yo subí a la taquilla y pedí el libro, presenté la denuncia, a mí nadie me contestó, a mí nadie me respondió, ni nadie me contó nada. Si habían hecho algo, habían localizado a esos individuos, que hubiera sido muy fácil, porque di la hora exacta en los que iban en el vagón y en la línea exacta el servicio que estaban prestando. Así que si hubieran querido localizarlo y hubieran querido hacer algo, lo hubieran hecho, ¿verdad?
Claro. Claro, porque tuvieron todas las posibilidades a su favor.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, tú tuviste suerte.
Yo tuve suerte, ¿eh?
Tú tuviste suerte, pero
suerte.
Otros muchos
no
tienen suerte, no han tenido suerte.
No.
Y, bueno, pues han sido despertados
a
palos, a patadas, o han sido agredidos
sí.
en multitud de formas.
Sí.
Y porque esto es lo que hay, esto es lo que pasa.
Pues sí, tristemente.
Tristemente.
Bueno, compañero, ya no robo por mi parte más tiempo. Os felicito por el programa. Y salud y justicia social. No
pues nada, muchas gracias por llamar, por dar tu opinión.
Gracias.
Y
gracias
aquí tienes los micrófonos de este programa para cada vez que te apetezca y quieras pues, intervenir en aquello que tú... que quieras.
Muchas
o bien gracias. Si estamos tratando el tema, o bien si hay algo por ahí que a ti te parece o quieres que se diga,
de acuerdo.
Pues aquí los tienes siempre abiertos, tanto tú como el resto de los ciudadanos y la gente que nos escucha.
Claro.
Claro. Hay un micrófono que es el que tú has marcado.
Sí, sí.
Y con ese micrófono, pues aquí todos tenéis un hueco.
Sí, sí.
Y si os apetece algún día venir por aquí, pues también
pues,
os cederemos uno de los micros que hay aquí en el programa
pues, sí, sí.
para que podáis expresar vuestro parecer.
Pues muchas gracias, compañero. Nunca se sabe, pero está bien el ofrecimiento. Porque ante lo que nos rodea, estamos, vamos, por lo menos la sensación que yo últimamente tengo, ¿no? Con tanta gallinita y tanto pollito al aire.
Sí, no, pero ya no solamente eso, ¿no?
Ya.
Como tú dices, vienes de trabajar o de cualquier lugar, X, donde vengas, de donde vengas, ¿no? Y hacia donde vayas, es
claro.
igual. Resulta que coges un transporte público y te sientes poco
amenazado.
Bueno, poco menos que en un campo de concentración prácticamente,
sí,
con estos tipos, ¿no? Que tienen una pinta de paramilitares increíbles.
Increíble.
Yo mismamente no hace mucho, y lo denuncié hace poco también, en el metro, en la línea 1, lo que es en Pacífico.
Sí.
Bueno, yo iba con mis niñas un sábado, con dos niñas menores, y bueno, se arrimaban incluso las niñas a mí. No había nada más que guardias jurados por todos los sitios, con perros. Y bueno, casi más parecía aquello un campo de concentración, sí, solamente sí. faltaban las alambradas para que la estación de Pacífico pareciese, pues, ya pues te eso, digo,
una cárcel.
Sí, sí, un claro. campo de concentración.
Claro.
Solamente faltaban unas alambradas alrededor.
Claro.
Imaginaros, pues, esos militares con perros, pero no solamente había uno, sino que había dos o tres, ¿sabes? Más luego los guardias jurados que había sin perros, y era increíble. Yo me sorprendí.
Claro.
Y ya no solamente eso, sino también las situaciones que estamos teniendo en metro mismamente. Se pide más un mantenimiento adecuado a unas instalaciones, y en vez de meter más trabajadores hacia esas empresas, que es lo que hace falta, lo que hacen es meter 100 vigilantes jurados en cocheras para vigilar a esos trabajadores y esas cámaras de vigilancia.
Claro.
Y todo informatizado y robotizado, no existe el trato personal y solamente nos meten seguridad. Sí. Pero ¿qué tipo de seguridad? Sí,
para ellos.
Es lo que comentaba Rodri con ese juego de palabras, ¿no? Esa seguridad que es seguro que, vamos, como tú dices, te acojonaron directamente. Pues igual que si me pasó a mí, que iba con mis dos hijas menores en la estación de Pacífico.
Claro, y se asustaron las criaturitas, asustaste tú.
O sea, es que es increíble, ¿no? La situación de impotencia que te entra ante esa situación de decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto dónde estamos viviendo, no?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
qué somos? ¿Y hacia dónde vamos con esta situación? ¿Qué pretendemos, no? O sea, es que es increíble.
Y referente al metro, los otros días reflexionaba yo, como es tan descarado el tema de electoralista que llevan tanto unos como otros, a mí me da lo mismo, porque no voy a entrar ahora en decir que estos son buenos y aquellos no.
Sí, no, ante las elecciones todos quieren estar en el trono.
Claro, entonces la guerra que traen de kilómetro y kilómetro y más kilómetro de línea, y están abandonando las otras líneas. Por ejemplo, los trabajadores de mantenimiento se las ven y se las desean para poder cubrir por lo que hay que cubrir. Ahí sí que está la seguridad. La seguridad está en los medios de mantenimiento. La seguridad no está en meter tanto policía o paramilitares.
Sí, sí, sí.
Señores, que la seguridad está en que los trabajadores de mantenimiento se triplique.
Ahí está.
Vamos a ver si entendemos qué es la seguridad aquí en este puñetero país, ya de una puta vez.
Que el material sea el adecuado, porque se está contratando, como se denunció aquí, que están contratando las máquinas, los motores y todo con una empresa italiana, que no funciona esa empresa porque es malísima la producción que sacan, en el sentido de que es defectuoso,
que no dan calidad,
evidentemente,
porque también tendrán menos trabajadores de los que tienen que tener.
Contratan con una empresa que evidentemente sí anteriormente les ha dado esa calidad, pero claro, económicamente no les interesa a ellos, porque no se lucran tanto, no ganarían tanto en ese sentido.
Claro.
O no robarían tanto, que es realmente lo que están haciendo.
Eso es.
Descaradamente.
Eso.
Y en este caso siguen contratando con una empresa italiana que, de verdad, que los mismos trabajadores que estaban en cocheras y mismos conductores de metro nos lo están denunciando, que no son cualquiera que se monta en el metro, ¿no?
Claro.
Sino que son trabajadores y que saben lo que está ocurriendo.
Que son los profesionales, los responsables de esos trabajos.
Y que ellos mismos se quejaban de que, en vez de meter más personal, lo que estaban haciendo, pues eso, les habían metido, es que directamente 100 vigilantes jurados en cocheras para vigilar a los trabajadores.
Eso es lo que entienden por seguridad. Si se rompe una rueda y sale por los aires y descarrila y se lleva 30 criaturas en un plisplas,
los trabajadores,
pues,
¿no?
Claro, como tienen 50.000 policía o paramilitares, que ya no sé cómo denominar a esta peña.
Más
no
paramilitares,
sé.
Porque son la mayoría policías frustrados.
Estos
y un frustrado es peor que una persona consciente.
Claro. Pues nada, compañero, enhorabuena por el programa de nuevo y muy agradecido por vuestro ofrecimiento, y lo tendré en cuenta.
Gracias a ti por querer tu opinión pública.
Pues nada.
Venga, compañeros. Salud.
Denuncia,
salud.
Evidentemente.
Venga,
Salud.
Adelante.
Bueno, pues recordaros que estaremos hasta las 2 con vosotros. Ya nos queda muy poquito de tiempo. Que podéis hacer, tanto ahora como en cualquier otro momento que os parezca bien, lo que han hecho estas personas, y es llamar al 91-777-3928. Ya veis, ya oís, es una conversación muy normal. Nosotros no nos comemos a nadie y no hacemos nada malo. Simplemente protestar ante una injusticia.
Aunque nos pongan ahí como si fuéramos un demonio con rabo y todo eso, cuando el momento que nos veáis vais a ver que no, nada, no hay nada de eso. Sí, somos tan normales y tan sencillos como cualquier otra persona. Y si nos alteramos por las cosas que nos pasan, pues hay que entender que es lo más natural.
Podéis acercaros cualquier sábado de 12 a 2 a la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, y aquí nos encontraréis.
O usar ese micro que acaba de deciros María, que es el 91-777-3928, y a través de él pues manifestar vuestras opiniones.
Hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida. Y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta. Con la supremacía blanca punta de escopeta. Atacando bastiones, religiones y profetas. En nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa. Están llevando el odio a los rincones de tu casa. Están haciendo un show con el abuso y la matanza. Están midiendo el rating criminal de la venganza.
Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la tele que todos los pobres son los enemigos.
Dije no, que no.
La guerra no puede seguir.
Dije no, que no.
Los niños no deben morir.
Dije no, que no.
Junto a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir.
Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi banda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y cinco jóvenes sufriendo. Todo un pueblo luchando, pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado.
Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la tele que todos los pobres son los enemigos.
Dije no, que no.
La guerra no puede seguir.
Dije no, que no.
Los niños no deben morir.
Dije no, que no.
Junto a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir.
Convenciones y tratados que han echado por el caño del lavabo. Comisiones que han buscado pero que no han encontrado. Consejos divididos, todo un pueblo amenazado. Estoy frente a la tele, saturado de boletas que se compran y se venden por montones. De la manipulación que hay con las opiniones. Como el hijo de papi que compró las elecciones. De toda esa candanga ya estoy hasta los cojones. Y que no, y ponte en 3 y 2 con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando inocentes. Y que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de balas. Y que no,
la guerra no puede seguir.
Y que no.